Pero yo no quiero, Chema, no quiero decirte adiós, Chema. Hoy se acaba la biblioteca de verano.
Sí, sí, nos vamos ya al último espacio de biblioteca de verano de esta temporada, undécima temporada, 2026, verano de 2026, donde yo lo he
la
pasado...
La semana que viene empieza septiembre.
Ya. Sí, señor, lo he pasado bien y uno tiene que recordar lo bueno de lo que ya hemos vivido, porque gracias a lo que hemos vivido, gracias a esos programas que hemos vivido y compartido, hemos llegado donde hemos llegado.
Ya, sí, bueno, ahí tiene razón, pero no sé si es consuelo. El mapa de la inocencia se llama nuestra última recomendación de este verano, de J.C. Sánchez. Saludamos al autor y que nos cuente algo más sobre el libro. J.C., ¿qué tal está usted? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy bien.
Bien, feliz verano y bueno, con calores y demás, pero el mapa de la inocencia nos puede ayudar perfectamente a
ver,
continuar con este verano.
¿De qué va este libro?
¿Qué nos cuentas en este mapa de la inocencia editado por Runaris?
Pues mira, en el mapa de la inocencia, aparte de traer un poquito de fresquito, porque con estos calores yo creo que siempre viene bastante bien, uh-huh. Porque iniciamos además la novela justo en la Nochevieja del año 89, uh-huh. Nos vamos a dar un viajecito por los años 90, por el inicio de los años 90.
Claro.
De la mano de Abel, que es un adolescente de 13 años, que finaliza su periplo por la enseñanza general básica, eso que ya ha quedado tan atrás para los chicos actuales.
La EGB, la EGB.
Sí, yo fui a EGB, ¿no? Que decía aquella, esa serie, esa frase.
Exactamente, ¿no? Vamos a dar una vueltecita por esa adolescencia, por los problemas, por el primer amor, por un poco las relaciones familiares, las relaciones con los amigos, el grupo de iguales, bueno, pues un poco se tendrá que dejar atrás esa inocencia,
sí.
De la edad infantil para introducirse, ¿no?, en el mundo adolescente y bueno, pues en la antesala de la adultez.
Claro, pero ahí tú fíjate, nos vas a hacer viajar o nos invitas a viajar a esos años 90 que tan importantes fueron para nosotros, ¿no? Con las Olimpiadas, con la Expo.
Hombre, siempre se dice que la España moderna surge no tanto tras la transición, no tanto en la movida o los años 80, sino que es a partir del 92 cuando podemos considerar que España ya es un país plenamente moderno como cualquier otro occidental.
Sí, ¿no? Yo creo que a partir del 92 es cuando empezamos a hablar de esa marca España que está tan de moda, ¿no?
Sí.
Últimamente, como decíais, con Barcelona y con la Expo. Yo me quedé un poquito antes y además de una manera muy humilde porque la acción se desarrolla en Fuenlabrada, en un barrio de Fuenlabrada, en un barrio obrero, donde también nos vamos a dar un paseíto por esos lugares, por esas localizaciones que vivíamos entonces en una Fuenlabrada muy distinta de la
claro,
actual,
claro,
¿no?
Claro.
Y vamos a vivir también ese proceso del que estabais hablando, ¿no? O sea, esa transformación de ese barrio obrero, de esa Fuenlabrada que viene de los 80, que viene de estar muy golpeada además también por la heroína fundamentalmente, ¿no? En generaciones que se llevó por delante, a, bueno, pues entrar en esa época, esa década de los 90, ¿no? De la mano de la música, de las series, del cine de entonces, ¿no? Y de esas experiencias, esos paseos a los recreativos, que seguro...
Los salones recreativos.
Ahora tú le hablas a los chavales jóvenes de los recreativos y yo creo que poquitos saben lo que es eso y la vida que había.
Es que hay cosas que para la juventud de entonces eran habituales y en fin, a veces incluso iniciáticas, yo qué sé, llamar a casa de la chica que te gustaba. Y que te cogiera el padre. Hola, ¿está Ana María? ¿Está Verónica? Sí, ¿quién es? Soy fulanito de clase. Un momento. Y, eso no. O quedar a una hora. Esto ahora casi no se lleva, ¿no? Ahora se hablan por el a tal hora. O dar al timbre y que baja. Soy tal, que baje Javi. Y esas cosas ahora ya no se hacen, ¿no, JC?
Efectivamente, yo creo que lo he dicho en alguna de las presentaciones de la novela, ¿no? Digo, ¿cómo éramos entonces? Que decíamos, estábamos todos a las 8:30 en la cabina de la plaza y estábamos.
Efectivamente,
no
es que.
Ni reloj. Estábamos a las 8:30 clavado, ¿no?
Sí, sí, entonces, sí. Iba,
no sé, cuestión de brujería.
Sí. ¿A dónde? Al parque, ¿no? ¿Dónde? No, a dar una vuelta. ¿Dónde? Ahí atrás. Ah, claro, es sí, decir, sí. Daba igual, pero estabas ahí, vivíamos mucho más en la calle, ¿no? Pero.
Saberse los teléfonos de memoria.
Sí, bueno, claro.
Yo todavía me acuerdo de los teléfonos seguro de algunos de mis amigos. Sí, tal, sí, el de yo, tal, es tal,
yo
de
me
cual.
Acuerdo, yo sí, me sí. acuerdo.
Porque
me acuerdo
era la manera de la... que teníamos de cuando, oye tú, que oye Miguel, que a tal hora en tal sitio, venga, pues vale, ya está, y no hacía falta más.
Y si salías de casa, se había acabado, y por supuesto, las cabinas telefónicas.
Bueno, las cabinas telefónicas.
Pero desde ahí, madre mía, no, esta...
Y chicos, la cierta libertad que comportaba.
Ay,
eso,
amigo,
porque a día de hoy
sí,
estás
ay,
hiperconectado de manera ay, constante, todo el mundo sabe que te puede localizar en cualquier,
en
momento,
cualquier momento,
porque
eso,
con
eso,
una llamada
sí.
o con un WhatsApp. Sí. ¿no? Rápidamente estás y sobre todo además también incluso como digo yo con el chivato de las dos aspas azules,
hombre,
¿no? Que,
sí.
que saben que te mandan un mensaje y saben que
lo has leído,
entonces no éramos libres, podíamos
claro, sí.
estar por ahí hasta bueno a una hora que teníamos todos
sí,
una hora de recogida
sí.
obviamente. Pero eras libre durante ese tiempo para poder sí. estar y vivir y experimentar, ¿no?
Yo creo que éramos más libres. Había quizá otro tipo de libertad, pero yo, igual que tú comentas, yo me sentía más libre entonces. Y no que ahora te mandan un WhatsApp y parece que si no contestas a los 5 segundos... Concho, es que no has visto el WhatsApp. Sí, sí lo he visto, pero
bueno,
tengo
es que
vida.
Ahora llamas a alguien y no te lo coge, alguien cercano de familia, y ya dices, coño, ha pasado algo, que estará, no sé qué. Y antes pasábamos horas y horas y horas
sí.
sin estar conectado. Y nadie se preocupaba de que se había acabado el mundo ni nada
sí.
por el estilo, pero en fin.
Pero, ¿qué hay?
¿Qué viejos somos?
Sí, pero ¿qué recuerdo?
Boomers
pero bueno,
en la
¿qué,
radio.
¿Qué hay de JC en Abel?
Bueno, yo creo que es un poco la típica pregunta, ¿no?
Sí, lo siento, pero tenía que hacerla. De la parte
no,
que te
bien,
conozco
bien,
y leyendo.
No hay problema, tema.
Sí.
No, yo creo que en general en todos los personajes de las novelas que escribimos siempre hay un poco de nosotros, ¿no?
Sí.
Otra cosa completamente diferente es que el 100% de cada personaje sea nosotros.
Lógico, lógico.
No, entonces, obviamente de JC en Abel, pues hay ese chico tímido, hay ese chico con ganas de querer entrar en la literatura, con ganas de escribir, con ganas de abordar la libertad desde un punto de vista ansioso, vamos a decir así, ¿no? Con ganas
sí.
de comerte el mundo. Y ¿por qué no? Pues gran parte también un poco de las vivencias de Abel en el colegio, pues este JC que habla actualmente, pues también las ha pasado, ¿no?
Sí.
JC también ha sido víctima de acoso escolar,
sí.
JC ha tenido... pues esas experiencias también
sí.
con los malotes, ha tenido también esas
sí.
dificultades para ser capaz de decirle a la chica que le gustaba, ¿no?
Uh-huh.
Entonces,
sí, 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 sí.
Bueno, pues esos aspectos que yo creo que son un poco transversales a todos nosotros en un momento determinado, sobre todo si hablamos de nuestra adolescencia,
sí.
¿no?
Pero también,
pero también
sus sueños y tus sueños, ¿no? Yo creo que los sueños, en Biblioteca de Verano hemos hablado mucho de los sueños y de lo que luego ha llevado a la literatura y demás, pero los sueños que teníamos de adolescentes, yo creo que los sueños de entonces y los de ahora... Casi son los mismos, ¿no? Si quieres lo trasladamos en el tiempo, pero unos sueños casi
uh-huh.
casi idénticos, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que no es muy distinto, ¿no? Al final yo creo que cuando eres adolescente lo que quieres sobre todo, lo que ansías por encima de todo es tener tu espacio, tener
uh-huh.
tu libertad, tu parte de reconocimiento, por decir de alguna manera, ¿no? Que te dejen que tú ya sabes. ¿No? El hacer las cosas, ¿no?
Que soy mayor, que ya,
que ya
eso
soy
que,
mayor.
Claro, hombre.
Luego ya cuando eres mayor es cuando dices, ay Dios mío, voy a volver atrás.
¡Hombre!
Pero ya no se puede, ya no se puede. Entonces yo creo que eso es consustancial a todos nosotros, ¿no? Y aparte, sobre todo, esas ganas de tener esas vivencias, de comerte el mundo, ¿no? Ese sueño experiencial, vamos a decir así, ¿no? De yo quiero ser, pues en el caso concreto de Abel, pues que vive también un poco con esas ganas de reivindicarse, ¿no? De alguna forma,
sí.
de salir un poco del ostracismo al que está sumido, de ese excesivo control también incluso familiar, el ser un poco siempre el último de la fila, ¿no? Sí. Y bueno, pues se quiere un poco reivindicar y decir, oye, yo estoy aquí, que bueno, pues tengo otra manera de ver la vida, de hacer las cosas y que a partir de ahora yo soy este, ¿no?
Tú ya sabes que nosotros hacemos este programa desde Fuenlabrada, nuestra emisora está en Fuenlabrada, aquí en la zona sur de Madrid. ¿Qué recuerdo te viene a la memoria cuando piensas en esa Fuenlabrada de los años 90? Que puede ser Fuenlabrada, pero entiendo que si es Leganés o es Getafe,
cualquier barrio,
o es San Sebastián de los Reyes, sí, o en Móstoles, la situación es más o menos parecida, porque había unas constantes que se compartían en todas estas localidades de la periferia de Madrid. Pero en concreto en Fuenlabrada, ¿qué te viene a la memoria cuando echas la vista atrás y piensas en esa Fuenlabrada de los años 90?
Mira, según estabas diciendo, haciendo la pregunta, además, la primera palabra que me ha venido a la cabeza ha sido felicidad, fíjate, ¿no? O sea, es lo primero que me ha venido a la cabeza. Además, la acción del mapa de la inocencia se desarrolla en un barrio muy cercano, muy cerquita de donde estáis, de donde tenéis la emisora vosotros. O sea, ese es el barrio que cuenta la novela, ¿no? Aparte del centro y demás. Pero esa Fuenlabrada yo creo que era mucho más personal. Ajá, no la de ahora, yo la noto como un poco más impersonal. Era muy de barrio, muy de cercanía, muy donde la gente prácticamente era un pueblo grande,
claro,
donde
claro,
todo el mundo nos conocíamos.
Sí, sí.
Y era ese era un poco como, yo os diría, era esa Fuenlabrada de entonces era como la transición entre el pueblo pequeño de verano y la ciudad del resto del año, ¿no? Era un mix, no llegaba a ser ni lo uno ni lo otro, sino las dos cosas al mismo tiempo. Ahora Fuenlabrada, pues bueno, ya es una ciudad muy cosmopolita, más de 200.000 habitantes, vivimos aquí, y yo también soy de Fuenla, soy fuenlabreño, y bueno, es otra cosa diferente. Y claro, yo me quedaría con eso, ¿no? Con la cercanía.
Pero fíjate, yo creo que, JC, yo creo que esa impersonalidad es una lacra que prácticamente afecta a todas las ciudades del mundo, te iba a decir, o por lo menos del mundo occidental. Uno ya no sabe pasear por una calle a veces y no sabe si estás en España, en Francia, en Estados Unidos, las tiendas son las mismas, los cafés son los mismos, vamos vestidos iguales todos, y da un poco de rabia que se haya perdido la personalidad. Obviamente, Fuenlabrada tendrá sus particularidades en esa reflexión que tú hacías, pero no sé, muchas ciudades como que ya son todas las mismas.
Qué pena, ¿verdad?
Es muy triste.
Es cierto que visitamos distintas ciudades del mundo y me pasa con Madrid, ¿eh? O sea, yo adoro Madrid, adoro la capital, pero me pasa también muchas veces que hay momentos en los que recorro barrios que yo recorría de pequeño con mis padres, con mi familia, y que los vivía muy intensamente, y ahora no los reconozco, básicamente los veo como fríos, o sea, como un poco escenarios de cartón piedra, y esto me pasa un poco con Fuenlabrada en algunos aspectos, ¿no? Porque lo que decías anteriormente, creo que lo decía Chema, ¿no? Que vivíamos en la calle, que vivíamos en la calle, que compartíamos, que teníamos esos momentos entre nosotros y para nosotros, y que había lugares muy representativos que formaban parte de nuestro día a día y de nuestra vida, ¿no? Barrios concretos, o la plaza, o cualquiera de nosotros de nuestra edad que le preguntes por la plaza finales o mediados de los años 90 hasta finales, pues te va a decir cómo era la plaza entonces, ¿no? Y qué lugar de ocio tan espectacular. Probablemente los vecinos no estarían tan contentos, pero para nosotros que nos tocó vivirlo en ese momento, pues es fantástico, ¿no? Entonces, ahora, bueno, un poco más personal.
Bueno. ¿Estás escribiendo algo? ¿Estás pendiente de publicar algo? Cuéntanos cómo va esa labor de escritor.
Pues sí, mira, ahora de hecho para el mes de septiembre saldrá uno de mis relatos en una antología con mi nueva editorial, que si me permitís, además voy a decir que publicaré con Editorial 29, que además también se va a hacer cargo de la reedición del Mapa de la Inocencia, probablemente después del verano, no sé si septiembre o octubre, veremos a ver, con material nuevo, con portada nueva y un contenido diferente, no diferente en cuanto a la novela, sino con un contenido exclusivo que completa lo que ahora mismo hay. Y para el año que viene, si todo va bien y el tiempo nos lo permite, pues saldrá novela nueva al mercado, también con Editorial 29. y ya os hablaré de ella, pero vamos, estoy también bastante ilusionado y bueno, mientras tanto pues seguimos escribiendo proyecto nuevo que bueno, estamos todavía a la mitad, muy ilusionado también. Una novela de aventuras, un thriller histórico y bueno, vamos a ver qué tal.
Pero escucha, te vienes por la emisora y nos lo presentas aquí en persona.
Hombre, claro que sí, ya sabéis que para mí es un placer. A mí ser Madrid Sur es como mi casa y vosotros parte de la familia, o sea que yo encantado.
Oye, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Cuídate.
Otro para vosotros.
Gracias, hasta
buen
luego.
Buen verano.
Bueno, el mapa de la inocencia, que ya digo, para toda esa gente que creció, fue joven en los años 90 en la periferia de Madrid, seguro que le va a hacer recordar muchas de esas historias que vivió en la juventud. ¿Y para los jóvenes?
Para los peques de la casa, un álbum ilustrado fantástico. El Rey Patricio no hace ejercicio.
Rey Patricio.
Efectivamente. Entonces, aquí el Rey Patricio, su autora, Ledina Van. Bueno, ya hablamos en su momento en Rincón Literario de El Caballero sin Trasero.
Oye.
Que es uno de los libros, si recordasen nuestros seguidores y nuestras seguidoras del Caballero sin Trasero, y si no lo pueden buscar ahí. O, ojo, La Princesa de los Pedos de Fresa, que claro, tú le das a los niños de pedo cacapis, bueno, y entonces pues enseguida vienen las risas. Pues La Princesa de los Pedos de Fresa, ¿no? O El Rey Patricio no hace ejercicio, que es el que os estamos hablando ahora, con ilustraciones de Charlotte Brunch. Y la verdad es que es un libro fantástico, porque es que el rey lo tiene todo, tiene una compañera, su reina extraordinaria, tiene una hija muy inteligente y que hace las funciones y las preparaciones de las clases es de princesa, y entonces bueno, pues está todo tan contento, pero ¿qué es lo que pasa? Pues que se ha vuelto un poco perezoso, y entonces ¿qué tiene que hacer? Porque empieza a coger peso, y entonces ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que ir al gimnasio. Pero no hay una forma mejor de estar fuerte, hay que ir al gimnasio. Bueno, y si lo que salgo es a pasear, bueno, pues vamos a descubrir qué es lo que tiene que hacer el rey Patricio para, de alguna forma, pues retomar esa figura o parte de esa figura. Porque a lo mejor es tan sencillo como salir a pasear y a jugar.
No quedarse delante de las pantallas. Que muchas veces pensamos, ¿por qué los niños ven tantas pantallas?
Claro,
a lo mejor entonces, que los padres no nos despegamos de las pantallas tampoco. Entonces, ¿qué les pedimos a los niños? Que no estén enganchados al móvil cuando nosotros estamos viendo la tele con el móvil en la mano y el ordenador a lo mejor abierto.
Los niños, ¿qué hacen? Imitar. Imitan. Claro. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Pantallas? Pues, ¿qué hacen los niños? Pantallas. Y algunas veces las utilizamos para quitárnoslo del medio.
Ay, Dios, no digas. No abras ese melón, Chema Contreras.
Lo dejo ahí, pero entonces, para no quitarles del medio, vamos a quitarnos del medio con ellos, cogiendo, por ejemplo, al Rey Patricio no hace ejercicio, de Maeva Young, donde vamos a disfrutar de lecturas compartidas. Leamos con nuestros
peques.
Como
nos ha dicho Chema, con ilustraciones de Charlotte Bruin y el texto de Levina Van Teunenbroek, que es la autora de esos dos libros que tanto éxito han tenido, El Caballero sin Trasero y La Princesa de los Pedos de Fresa.
Exactamente.
Don José Manuel Contreras, que acaba nuestra biblioteca de verano, nos seguiremos viendo, me da a mí, escuchando, nos seguirán escuchando y nos seguirán viendo de vez en cuando aquí en la antena de la cadena SER, pero ha sido un verdadero placer compartir estos meses y estas semanas contigo y espero que hayamos hecho, fíjate con lo que me conformo yo, con que uno de los oyentes, y particularmente si es un oyente joven, le ha interesado una de nuestras recomendaciones, ha abierto el libro y lo ha leído. Yo que creo que ya hemos hecho algo en la vida, si hemos hecho, hemos conseguido eso, Chema.
Me doy por contento. Como usted bien dice, uno.
No tenemos más ambiciones.
Uno. De verdad, con que hayamos enganchado uno en esta biblioteca de verano, ya está. ¿Y sabe quién va a estar muy contento si enganchamos uno? Leo el León.
Qué bueno ha sido, No ha rugido ni una vez.
Nada. Si es que es un cachorrito. Y entonces lo que vamos a hacer es dejarle guardando esa biblioteca de verano. La puerta siempre va a quedar entornada para quien quiera entrar ahí. Y Leo el León le puede acompañar y verá qué delicia de cachorro para acompañarles en la lectura.
Háganse leones, que es maravilloso leer mucho. Chema, gracias.
Gracias y adiós verano.
y bueno.
No, tú solías cantar otros veranos, ¿no?
Sí, pero este año pero, no. Pero puedo cantar. Lástima que terminó el festival de hoy. ¿Se acuerda usted? O ya si nos decimos ese de el final del verano.
Te pongo la muleta, llego. Chema, y entras ahí. Hasta luego.
Hasta luego, hasta siempre.